En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sigue dando mucho que hablar el anuncio del ministro de Seguridad Social sobre la reforma de las pensiones, que no gusta demasiado a los sindicatos. Y ya veremos si en el Pacto de Toledo consiguen ponerse de acuerdo sobre esta cuestión, que esperamos poder analizar en los próximos días. Quién sabe si a lo mejor con el propio ministro. Ojalá sea así para que tengamos información de primera mano aquí en Madrid Trabaja. De momento, te damos la bienvenida a nuestro programa. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Anda, que no le queda para jubilarse a Andrea San Martín. Muy buenas tardes, Andrea.
Muy buenas
Andrea.
Tardes. Pues sí, me quedan bastantes años.
A ti este debate te pilla como uff, ¿no?
Bueno, pero hay que estar informado igualmente. Aunque a mí no me pille, le puede pillar a mi madre o a quien una persona cercana, quien sea.
Bueno, pillarnos nos pilla a todos si tenemos la suerte de llegar a la edad. ¿O no, Javi García? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A mí pronto ya me va a pillar la jubilación, ¿eh?
Bueno, pronto, yo creo que de los tres, al que le queda más cercana es a mí.
No, yo calculo que en eso de un año me toca la primitiva y ya a vivir la vida.
Ya, pero eso no es una jubilación, eso ya es...
Es una jubilación muy buena esa, ¿eh?
El dolce farniente.
Un sueño.
Sí, aparte que te digo una cosa, que hoy en día el que te toque la lotería y todo eso tampoco te garantiza que vayas a tener la posibilidad de jubilarte.
Eso también es verdad. Bueno, un euro millones quizás un poquito sí, pero bueno.
Que... Sí, hombre, sí, ya, pero tiene que ser ya una cantidad potente.
Que lo que se dice siempre el 22 de diciembre, ¿no? Que nos conserve la salud.
Eso es.
Que ya nos encargamos nosotros de trabajar.
Eso es. Bueno, y que nos conserven a nuestros seguidores en las redes sociales también. Andrea San Martín, que tenemos Facebook.
Tenemos Facebook y es muy sencillo. Nos pueden buscar solo poniendo, como digo yo, dos palabras. Madrid Trabaja.
En dos palabras. Impresionante. Y luego, Javi García, en Twitter.
Pues muy sencillo, Peña, @, que creo que sabes poner la verdad en el teclado, y Madrid Trabaja, OM.
Mira, te voy a contar una anécdota. Un conocido, bueno, un número uno de la radio, la primera vez que le pusieron... la dirección de correo electrónico en el guión, dijo, tenéis que escribir a punto, ¿verdad? @ sin H y con B. Eso es una anécdota que se cuenta de un gran comunicador.
Y no hace tanto tiempo, ¿verdad?
No hace mucho tiempo. Pero era un gran comunicador que ya se jubiló, por cierto, hablando de jubilaciones. Bueno, en fin, que hablamos de oportunidades de empleo que empezamos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que ofrece 80 puestos a desempleados de larga duración.
Sí, saca el papel y el boli, que sé que te gusta apuntar, Peña. Son 18 Venga. Técnicos en la Administración General, 5 auxiliares administrativos, 3 informadores ambientales, 9 conductores con carné tipo C, que si no me equivoco es el de camión, 7 oficiales de pintura, 7 ayudantes de pintura y un delineante. Los beneficiarios deberán estar en situación de desempleo de larga duración, mayores de 30 años, estar inscritos en el CIFE y deben disponer de una serie de requisitos académicos o profesionales en función del perfil profesional. La duración del contrato será de 6 meses y también recibirán formación de 90 horas en competencias transversales.
El CIFE es el organismo municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada dedicado a la formación y empleo. Oposiciones en la Unión Europea, 104 plazas para titulados en Derecho.
Los candidatos deberán poseer conocimientos de al menos 2 lenguas oficiales de la Unión Europea con un nivel mínimo C1, hablamos de un nivel avanzado, siendo la segunda lengua para escoger entre francés o inglés. Además, el interesado debe estar en posesión de un título universitario en la rama de Derecho. En el proceso de evaluación se examinarán 8 competencias generales, 2 de ellas serán ejercicios de simulación de equipo, roleplay una entrevista acompañada de una presentación oral y una prueba escrita. El plazo de inscripción finaliza el 15 de septiembre a las 12 del mediodía.
De esto tenemos que dar más detalles el lunes, Andrea, ¿no? ¿Te parece?
Venga, vamos a buscar más información.
Venga, Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, bolsas de empleo, ¿para quiénes? Jardineros, limpiadores y educadores infantiles.
Y te añado una más, peones de mantenimiento también. Para todos los peones de jardinería, limpieza y mantenimiento, se pide la titulación de la ESO y para las plazas de educadores infantiles se requiere estar en posesión del título de técnico superior en educación infantil o del grado en educación infantil. El proceso de selección se va a realizar mediante el sistema de concurso formado por la calificación y valoración de los méritos aportados por cada candidato. El plazo termina el 23 de septiembre.
Y la startup de suscripción de coches Bipi nos ha mandado un correo electrónico con nuevas vacantes de empleo.
Concretamente son 3 puestos para teleoperador o teleoperadora con experiencia en el sector automoción, 2 vacantes para teleoperador con idiomas francés nativo, un diseñador gráfico, un analista de riesgos con francés nativo y una vacante para reclutador con experiencia en recursos humanos. El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 14 de septiembre.
El próximo lunes, por tanto, hay una empresa en Moraleja de en medio que necesita un montador de toldos.
Y pide tener experiencia en montaje de toldos o taller de estructuras metálicas y no tener miedo a las alturas, tu peña descartado por completo. Totalmente. También es imprescindible tener carné de conducir y coche propio. El contrato inicial es de 3 meses, con opción después de pasar a indefinido, según la valía de los candidatos.
Ya lo siento por la empresa de Moraleja de en medio, pero no voy a poder.
¿Qué talento se pierden?
Aceptar su propuesta, efectivamente. En Alcobendas buscan repartidores de furgoneta.
Sí.
O con furgoneta, ¿será?
Sí, se encargará del reparto de pedidos con furgoneta, así es. Piden experiencia mínima de 1 a 2 años. La empresa de transportes y distribución ofrece un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla, jornada completa, y el salario es de 1.209 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades laborales, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que tenemos un apartado los de Madrid Trabaja y que están colgadas las ofertas de empleo de este 11 de septiembre. Y ya comenzamos nuestra mesa de orientación laboral de todos los viernes, en la que ya saludamos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, buenas tardes a todos. Muy bien, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de charlar contigo, que me comentabas antes de comenzar el programa que intensa ya la semana, ¿no?
Pues sí, ya ha empezado la formación, yo continúo online y teletrabajando. Hay algunas personas que, bueno, piensan que es la maravilla, ¿no? Es una maravilla el teletrabajo y, bueno, es duro. O sea, que bueno, pero ahí estamos, que lo importante es trabajar.
Bueno, vamos a preguntarle a Jonathan Ruiz Pérez, técnico de Inserta Empleo, orientador laboral. Jonathan, muy buenas. ¿Tú teletrabajas o ya en presencial?
Estamos alternando, alternamos presencial, una semana presencial y una semana teletrabajando. Y bueno, ya estamos notando la vuelta de septiembre a Madrid y no con la misma incidencia que otros años, pero sí después del periodo de agosto del parón estamos ya a tope.
A tope, ¿no? Ya hay mucha gente con muchas ganas y con muchas necesidades también.
Sí, sí, ahora es cuando septiembre es el mes grande después de todo el periodo que venimos y sí, y se nota un montón la incidencia a la hora de la demanda por parte de las personas para las ofertas de empleo, la formación y esa planificación a final de año, hacia final de año.
Claro, yo precisamente por eso hoy os quería plantear, porque nos debemos poner en la piel de muchas personas que han terminado sus estudios pues justo antes del verano, bien sea una titulación universitaria, bien sea una formación profesional o incluso un certificado de profesionalidad, ¿no? Y que a partir de, bueno, pueden haber hecho un break, ¿no? Porque si ha sido el curso duro, han dicho, bueno, pues me voy a tomar el verano con un poquito de tranquilidad y luego ya en septiembre me pongo a iniciar la búsqueda de empleo. Entonces sí que os propongo, Laura y Jonathan, que les proporcionemos pues algunos consejos para afrontar esa búsqueda. Empezamos, por ejemplo, por Laura.
Bueno, Pues vamos a ver, teniendo en cuenta que son personas, bueno, de primer empleo, jóvenes de primer empleo, lo primero y ante todo es marcarse un objetivo claro. Esto es en general para cualquier persona que está en búsqueda de empleo, pero bueno, para los jóvenes quizás más, porque sí que tienen una formación, pero tienen que elegir hacia dónde dirigirse. Entonces, tener más o menos claro su objetivo en cuanto a qué sector o sectores, qué tipo de empresas. Muchas veces surgen, bueno, trabajos y sin especificar un objetivo. Pero bueno, si es posible hacerlo, es lo mejor. Luego también especializarse, porque aunque sí que es cierto que la formación nos aporta cierta especialización, la formación continua es necesaria. Entonces, buscar nuevos cursos, aunque ya cueste después de haber realizado una gran formación, pero buscar cursos que especialicen y que al final complementen el currículum. Y así como tercero, y dejo allá a Jonathan que continúe él, diseñar un buen currículum en el que reflejemos, sobre todo, hagamos bastante hincapié en la formación. Y si en la experiencia, pues no, evidentemente no tenemos o tenemos poca, pues que reflejemos esa experiencia no relacionada, que extraigamos competencias que a lo mejor nos pueden ayudar a ese nuevo perfil profesional para el que estamos dirigiéndonos y que pues reflejemos toda la experiencia en voluntariado o prácticas que podamos. Es decir, que hagamos un buen diseño de currículum.
Bueno, y Jonathan, ¿qué nos sí. aportas a ese colectivo que ahora estará pendiente?
Incluyendo lo que comenta Laura, que estoy totalmente de acuerdo, también añadiría el intentar hacer un ajuste de expectativas que sea coherente. Y ser coherente no quiere decir está el trabajo complicado, me va a costar, sino, por ejemplo, personas que hayan decidido parar después de los estudios, parar en verano a estudiar, a hacer las vacaciones, que luego no utilicen el es que como estuve de vacaciones no me llamaban, ahora tengo que empezar otra vez, sino que bueno, es un periodo para descansar, para reflexionar, para tomar decisiones, para valorar qué nos gusta, qué queremos hacer, y en esa parte de coherencia ajustar lo que nos gusta, cuál sería nuestro objetivo, nuestro trabajo ideal, y de ahí pues llegar a qué tipo de trabajo estaríamos dispuestos a aceptar, si nos compensa más el tema de valorar hacer una formación o aceptar un trabajo que no va relacionado con nuestros estudios, y que las prisas en estos casos nunca son buenas, entonces siempre también esa valoración a la hora de invertir tiempo en estudiar, en formarse, en adquirir conocimientos, siempre va a ser un añadido de valor a nuestra empleabilidad. Y es claro. De lo que se trata, el que las opciones de empleabilidad de la persona puedan ser mayores en la medida que sea posible. Y claro. Para eso, pues evidentemente hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar. Algunas son hay que pagarlas, pero hay muchas que son gratuitas, pero siempre también, vuelvo ahí a la parte de la coherencia, utilizando esa búsqueda, porque en internet tenemos mucha información, pero muchas veces la información hay que ver de dónde viene y no coger lo primero que encontramos como algo que es válido, sino que,
claro.
que dotarlo de sentido a la hora de poder pues hacer nuestra aumentar nuestras opciones de empleabilidad adquiriendo conocimientos, habilidades, etcétera.
Esto está muy bien lo que dices, Jonathan, porque yo muchas veces me he encontrado con personas que han terminado, por ejemplo, una titulación universitaria, ¿no? O incluso un máster, y dicen, bueno, ahora voy a buscar hacer otro máster. Y dices, bueno, ¿y de idiomas qué tal vas? Porque a lo mejor en lugar de hacer otro máster, a lo mejor es mejor que aprendas idiomas o que aprendas algún programa informático que se utilice en tu área. Y de esa manera, efectivamente, mejorar la empleabilidad, las posibilidades que tienes de obtener un empleo, ¿no?
Sí, efectivamente, dentro de esa planificación siempre es importante ver que no tener 15 titulaciones va a ser que seas un mejor candidato al empleo. Hay una serie de perfiles que se enfocan a estudio una carrera, hago un máster, voy a hacer otra carrera, hago otro máster, te encuentras con 4 máster, con 3 carreras, pero te puedes encontrar que el mercado laboral te está descartando por sobrecualificación.
Claro.
Entonces, todas esas cuestiones hay que analizarlas y poder pues valorar qué nos conviene, y sobre todo que el mercado laboral es muy cambiante, muy dinámico, y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios y saber ser lo suficientemente hábiles como para anticiparnos a lo que puede venir. Y pues evidentemente las nuevas tecnologías, el tema ahora del teletrabajo, son cuestiones que son importantes. Por eso es importante el hacer ese ajuste de expectativas que decía antes y que se enfoque precisamente a qué nos da la realidad y qué está pidiendo el mercado laboral.
Yo, de todas formas, Laura, a veces pienso que en estas personas que estamos hablando, que acumulan títulos y cursos y todo eso, no sé si se da un cierto miedo a lanzarse al mercado laboral.
Pues sí, muchas veces lo que ocurre es que posponen, ¿no?, la incorporación al mercado y buscan...
Por inseguridad, ¿no? Por...
Sí, sobre todo por inseguridad, por no sentirse completamente preparados, y tienen que pensar que en cualquier momento, pues bueno, pueden empezar, ¿no?, en algún trabajo, pueden iniciar una experiencia, y es cuestión también de aprendizaje en el día a día. Todos nos ha ocurrido, hemos empezado sin experiencia y hemos ido aprendiendo. Entonces sí que es verdad que muchas veces yo me encuentro a muchos jóvenes que van además dando bandazos, formándose en especialidades que no tienen nada que ver con una con la otra. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jonathan, y es cierto que para ello es importante hacer, que siempre hago mucho hincapié, un ejercicio de autoconocimiento o un DAFO. Y dentro del DAFO, analizar dentro de esas debilidades nuestras necesidades de formación.
Bueno, Laura, escúchame.
Dime.
Hay que explicar qué es un DAFO, porque tú lo conoces perfectamente, Jonathan también. Sí. Incluso yo lo conozco también, pero habrá oyentes que no.
Un DAFO es una herramienta que analiza las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Las debilidades y las fortalezas son internas, y las amenazas y las oportunidades están en el exterior. Refiriéndonos en este caso a la formación y necesidades de formación, estarían dentro de una debilidad. Entonces, una debilidad podría ser la necesidad de formación en cuanto al idioma, al inglés. Entonces, es cuestión de trabajar cada uno de esos aspectos, ¿no? Y realizar una acción en cada una de ellas. Las debilidades hay que trabajarlas y transformarlas en fortalezas, es decir, que si me falta formación, tengo que buscar formación adecuada. Las ofertas me dan información respecto a eso. Analizar qué piden las empresas, qué competencias están demandando, y en función de eso enfocar mi búsqueda y mi formación hacia ello, si es en cuestión de nuevas tecnologías, si es en cuestión de idiomas o en cuestión de, bueno, de otro tipo de competencias.
Laura, Jonathan, en primer lugar, como hicimos ya la semana pasada, vamos a abrir canales de comunicación con los oyentes de Madrid Trabaja que quieran plantear su situación para que vosotros podáis arrojarle un poquito de luz. Javi, vamos con esos canales.
Sí, recordamos que los oyentes nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz a ese número de WhatsApp que tenemos habilitado, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, vamos a saludar a Shirley Waman. Shirley, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú acabas una titulación, bueno, justo antes del verano, me imagino.
Sí, exactamente.
¿En qué exactamente?
De contabilidad y finanzas, un grado superior.
Un grado superior, y bueno, y ahora quieres encontrar trabajo de lo tuyo, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy, a ver, sería perfecto encontrar un puesto de trabajo relacionado con lo mío, pero estoy ahora mismo para todo.
A todo, ¿no? O sea, de lo que sea.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué dificultades te estás planteando?
Las dificultades que hay actualmente ahora, que las ofertas de trabajo están reducidas y cada oferta que miras, buscas en internet, en las páginas donde se la búsquedas de empleo, te piden mínimo experiencia.
Claro. O sea, que estás ahí un poco en el callejón ese o en la rueda en la que no tienes experiencia, no te cogen por eso, pero tampoco la puedes adquirir precisamente porque no te cogen.
Exactamente.
Si te parece, Shirley, vamos a preguntarle a Jonathan y a Laura cómo rompemos un poco esa rueda, porque es verdad, Jonathan, que uno de los problemas precisamente es ese.
Sí, uno de los problemas es generalizar. Es verdad que muchas ofertas piden experiencia, pero nos movemos en el mercado laboral, nos seguimos moviendo con los estereotipos en el que las empresas solo quieren contratar a personas jóvenes, las empresas solo quieren a gente que tenga titulación universitaria. Y al final, si hay empresas y ofertas que están pidiendo estas condiciones, pero lo que están pidiendo las empresas al final es una persona que pueda desarrollar la labor profesional con plena capacidad. Y eso no quiere decir que seas del primer momento, sino que cuando cualquiera afronta un nuevo empleo, da igual la actividad que hayas hecho, que siempre tienes que tener un aprendizaje, a veces más corto, a veces más largo.
Claro.
Pero siempre es importante tener en cuenta que siempre hay ofertas en las que se va a requerir experiencia, pero en otras no. Muchas veces también hay que tener en cuenta que, claro, las empresas ahora mismo, por volumen de candidatos, contratan por currículum. Entonces, siempre van a elegir algún factor de descarte, pero sobre todo se trata de intentar encontrar esas ofertas, esas oportunidades laborales que encajen en lo que nosotros estamos buscando y siempre desde la flexibilidad. Por ejemplo, una persona que tenga un grado superior en contabilidad y finanzas, evidentemente, va a enfocarse hacia la parte administrativa, pero también hay que tener en cuenta que vas a tener un componente de atención al público, ahí ya podrías ser recepcionista o un auxiliar de información o un teleoperador de información. Entonces, de lo que se trata es poder con el currículum reflejar todo aquello que tú puedas ofrecer a la empresa y que se pueda trasladar no únicamente a un campo o un ámbito laboral, sino que lo puedas ampliar y que ese currículum esté ofreciendo lo que tú puedes dar laboral y profesionalmente a una empresa, a
Vamos,
una entidad. Entonces,
Jonathan,
se trataría de eso.
lo que decía mi madre, tú mete primero la cabeza y luego ya.
Exacto.
Sí, además de esa rueda en la que, bueno, ves las ofertas que te piden experiencia, has comprobado en otras vertientes, como decía Jonathan, que te fuese un poquito más fácil para empezar y encajar en el mercado laboral.
Sí, yo he echado currículum en todo tipo de, o sea, todo tipo de puesto de trabajo, con la oferta que he visto en, por ejemplo, las páginas de InfoJobs o Adecco. Y ahora, actualmente, por el tema este del COVID, tampoco puedes ir a dejar el currículum a las ETTs presenciales ni para poder convencerle de tu presencia. Ahora todo es online.
Claro.
Ahora mismo es un currículum digital que ponen unas características que dicen, mira, necesito una persona que tenga experiencia en esto, en esto, en esto. Si no lo tiene automáticamente, te lo descartan. Entonces, ahora mismo está
Bueno,
difícil.
te diré, Shirley, que no solamente por el COVID, es que ahora por la ley de protección de datos tampoco te pueden recoger en mano el currículum. Entonces, va incluso más allá del tema del COVID, pero tienes razón. Pero yo le plantearía a Laura, porque también hay programas de los que Shirley debe estar muy pendiente, que ofrecen oportunidades a recién titulados, tanto en universidad como en FP, como en otros niveles educativos.
Sí, bueno, es importante que haga una búsqueda bastante concreta. O sea, es cierto que bueno, lo que ha contado está bien, es decir, me imagino que buscar ahora un trabajo, pues no sé si para mantenerse, para sacar un dinero, pero que vaya centrándose. Orientado y enfocado a jóvenes, efectivamente hay programas de becas, hay programas de prácticas. A nivel universitario, que aproveche estos, no sé si es un año o un poquito más de tiempo, el COIE de la universidad, porque hay programas específicos para recién titulados. Es muy importante, como he dicho antes, aprovechar, o no sé si lo he dicho ya o no, pero aprovechar el tiempo aún para hacer voluntariado, prácticas, porque todo eso va a ser puntos a nuestro favor para el currículum.
Bueno.
Luego, aparte, hay otro tipo de programas de entidades, programas específicos para menores de 30 años en fundaciones, en asociaciones, o sea, Cruz Roja tiene ahora mismo programa para menores de 30 años y otras muchas entidades lo tienen. Y luego, estar atentos y que, bueno, yo la recomendaría que buscara en portales de empleo. La zona específica de primer empleo. Infoempleo lo tiene, Indeed, puede buscar por esas palabras clave, InfoJobs. Entonces, de esa manera, pues se asegurará que piden una persona con poca o ninguna experiencia.
Vale. Luego también, bueno, Shirley, más que el COIE, porque no es titulada universitaria, sería el Departamento de Orientación Laboral de su instituto. En ese sentido, ¿has tenido apoyo, Shirley?
No, de momento no, tampoco he ido a... no he consultado. No,
no has consultado,
de metería,
¿no?
Sí.
Lo digo porque muchas veces tienen, digamos que acceso a oportunidades de empresas que sí que están abiertas a ofrecer un primer empleo a una persona y puede ser también una salida interesante para ti. Así que, en fin, Shirley, que muchísimas gracias, que tengas mucha suerte y que obtengas empleo muy prontito, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Laura, Jonathan, ahora os veo. Os escucho, mejor dicho.
Muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333. ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Onda Madrid, todo música.
Todo música.
Repasamos las canciones que te hicieron bailar en tus fines de semana.
Todo música. En Onda Madrid.
Onda Madrid, todo música.
Todo música.
En Onda Madrid. Noche del sábado al domingo, desde la una de la madrugada.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya que estamos hablando hoy en nuestra mesa de orientación laboral de esos jóvenes que han terminado sus estudios y que se enfrentan ahora a la búsqueda de empleo, vamos a comentar una iniciativa que les puede venir muy bien a todos ellos, que tiene mucho que ver con la empleabilidad. Vamos a contar con la presencia de Susana García Espinel, que es directora de Santander Universidades en España. Susana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo porque vamos a hablar de oportunidades de todo tipo para mejorar la empleabilidad de muchísimos jóvenes en varias iniciativas que estáis impulsando, ¿verdad?
Eso es, Javier. Desde Banco Santander y concretamente desde Santander Universidades, uno de nuestros pilares estratégicos es el de apoyar la empleabilidad de los jóvenes. Fíjate que en estos momentos, en un contexto en el que la pandemia del COVID, bueno, pues está llevando a muchos jóvenes a reinventarse, creo que los niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes, son muy elevados y toda esta pandemia lo que ha hecho ha sido pues acelerar, ¿no?, este proceso de transformación del mercado de trabajo.
Hombre, es que estamos hablando de un 40% de paro entre la población joven, con lo cual es un colectivo al que tenemos que prestar especial atención. Empezamos hablando de Invierte en Ti. ¿Qué es Invierte en Ti?
Pues mira, Javier, Invierte en Ti es una iniciativa que lo que promueve es la mejora en la competitividad laboral de tanto estudiantes como de jóvenes profesionales. Pensamos, como te decía, que en este momento tenemos que estar cerca de los jóvenes más que nunca y promover la formación especializada en competencias digitales que van a ser clave en estos momentos para su incorporación al al mercado de trabajo, ¿no? Habilidades de liderazgo, autoconocimiento, inteligencia emocional, básicamente trabajar en su plan de mejora personal y profesional.
Son, ¿cuántas? 1.500 becas las que ofrecéis a través
de... Más de 1.500 becas, que ya algunas de ellas, porque son 5 programas dentro de estas 1.500 becas, digamos que se aglutinan en 5 programas diferentes, globales. Estos programas los hemos puesto en marcha con instituciones educativas líderes, vamos, a primeras instituciones a nivel mundial, como pueden ser el MIT, la London School of Economics, University of Pennsylvania, Elie University y ESADE. Son instituciones de primer nivel y ya algunas de las de los 5 programas están ya en activo, es decir, que cualquier estudiante o joven profesional puede inscribirse, y hay otros que se irán lanzando a lo largo del mes de septiembre y el mes de octubre.
¿Y en qué consistirán esos programas de forma práctica?
Pues mira, por hacértelo rápido, son 5 programas. El primero de ellos, en alianza con la London School of Economics, está dirigida a mujeres, a 125 mujeres que tengan entre 5 y 12 años de experiencia laboral y que persiguen, como te comentaba, pues potenciar sus capacidades y sus habilidades de liderazgo. Este sería el primero, que ya está en abierto, ya están estas mujeres profesionales pueden inscribirse. El segundo lo hemos liderado junto con la Universidad de Pensilvania, beca Santander English for Professional Development. En este caso son 500 becas para estudiantes de habla no inglesa, de hasta 10 años de experiencia laboral, y lo que persigue es, pues bueno, ayudarles a mejorar sus capacidades lingüísticas. Esta se abre la semana que viene, a partir del 17 de septiembre, en la plataforma de becas del Santander, en www.becas-santander.com, ya estará en abierto. Esta sería la segunda línea, efectivamente, la tercera, Beca Santander Digital Innovation for MIT Professional Education. Estas son 400 becas. Estas se lanzan el mes de octubre para estudiantes graduados prácticamente, porque estamos hablando de un colectivo entre 25 y 32 años, y lo que persigue es ayudarles en su formación en habilidades tecnológicas como pueden ser el blockchain, el machine learning, etcétera.
Bueno.
Esta sería nuestra tercera línea. La cuarta son becas Santander Skills for Professional Development. Esta es en colaboración con ESADE. 400 becas. En este caso es para estudiantes de grado y posgrado. Es decir, son chicos con menos experiencia profesional que las anteriores. Y lo que persiguen es que estos chicos pues adquieran y mejoren sus competencias de liderazgo, desarrollo de procesos, gestión de equipos, metodologías de trabajo, etcétera.
Bueno.
Esta sería nuestra cuarta línea.
Y queda la última.
Esta ya está en abierto. Y nos queda la última, Beca Santander Tech Revolution in Finance. Esta es con el IE University, 100 becas para chicos que estén en los 2 últimos años de grado y graduación y posgrados, que estén estudiando ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, es decir, las denominadas STEM, sí. Y con un objetivo concreto que consiste en ofrecerles herramientas básicas para que conozcan el gran potencial profesional que les ofrece el mundo de las finanzas como complemento a su formación STEM.
Bueno, todos estos programas a través de esa web que nos has dicho, ¿no? becas-santander.com, se pueden ir inscribiendo, incluso mirando toda la información. No tenemos mucho tiempo, pero sí que queremos, que además es realmente por lo que te habíamos llamado, nos había llamado la atención esas becas Smart Bank Unir, que ponéis en marcha junto con la Universidad Internacional de La Rioja, también para 200 estudiantes.
Efectivamente. En este caso son 200 becas para estudiantes que quieran mejorar sus capacidades a la hora de encontrar un empleo, o que también quieran comenzar con esa aventura del emprendimiento.
Sí, sobre todo orientado al mundo digital, ¿no?
Efectivamente. Van a recibir formación online durante 10 semanas, en la que van a poder desarrollar sobre todo las soft skills, poder aprender desde cómo hacer un video currículum, conocer cuáles son las claves fundamentales para para que puedan poner en marcha esas ideas que tengan innovadoras, incluso emprender desde el prisma digital, que hoy en día yo creo que es clave, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. En este caso, los requisitos, brevemente, para que lo sepan los oyentes de Madrid Trabaja.
Pues en este caso está bastante abierto para jóvenes entre 18 y 31 años, chicos que estén estudiando en la universidad o que ya hayan terminado, y ese sería el único requisito. Uh-huh. Y también a través de nuestra plataforma www.becas-santander.com para el programa de empleabilidad. Y para el programa de emprendimiento tendrían que dirigirse a la plataforma www.santanderx.com.
Vale.
En esta plataforma concentramos todos los programas de emprendimiento.
Ah, estupendo. Pues entonces ya saben aquellos jóvenes que nos escuchan que si su materia es la de emprender, hacia ese otro camino que nos exponía Susana. Bueno, pues Susana, yo creo que más información en menos tiempo, imposible. Y te lo agradecemos porque ha sido muy concisa, dado que eran muchos los programas que o tenéis vigentes ya o estáis a punto de tener vigentes en los próximos días. Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, un saludo.
Y siguen con nosotros Jonathan Ruiz Pérez, orientador laboral de Inserta Empleo, y Laura Ramírez, orientadora laboral de Oriéntate. Y con ellos, además, vamos a abrir nuestra mesa de redacción para que también nos comenten algunas noticias de actualidad con Andrea y con Javi García, Andrea San Martín, por supuesto. Empezamos con Google. ¿Qué cualidades son las que valoran, chicos, para que trabajemos en esa compañía?
Pues mira, Peña, leemos un artículo de Business Insider que habla de cómo son los procesos de selección de Google y lo divide en cuatro partes o aspectos: capacitación para el puesto, inteligencia, que la personalidad encaje con la compañía y, por último, la capacidad de liderazgo de los candidatos. Para conseguir lo que podemos llamar ese match, ahora que están tan de moda este tipo de aplicaciones, en la tercera fase, para nuestra personalidad que encaje con la de Google, nos dan algunas pistas. Por ejemplo, a ver qué os parecen tanto a Laura como a Jonathan. Consejos que da un empleado de recursos humanos de la compañía. La clave, nos dice, pasa por capacidad de resiliencia, criterio para tomar decisiones y una naturaleza colaborativa. Tengo más, si queréis valorar de momento estas.
Sí, vamos con esas tres primeras. Jonathan, esto en Google y en cualquier empresa, ¿no?
Sí, es que esto, y en el día a día, incluso para comprar el pan. Entonces, sí, son cosas importantes y clave, porque al final se trata de trabajar en equipo, incluso en trabajos donde no trabajas en equipo, porque estás solo, al final tú interaccionas con otras personas, interaccionas con clientes, con otras empresas. Entonces siempre es clave, son aspectos que son importantes, el poder tomar decisiones, el no estar a expensas de que te digan o te indiquen, porque al final automatizar al final no te permite luego a poder adaptarte a lo que pueda surgir.
Y luego es importante, Laura, decir que son cualidades que se trabajan, que no nos vale eso de es que yo no he nacido para ser resiliente o para trabajar en equipo.
Claro, son competencias que están muy demandadas, que se extienden mucho, ¿no?, en las demandas de las empresas, y es cierto que nos podemos preparar para ello. O sea, que hay competencias que son innatas, que nacemos con ellas, pero hay otras que las tenemos que ir desarrollando. Algunas de estas se van desarrollando a lo largo de nuestra experiencia laboral, pero bueno, más hablando ahora de primer empleo, pues qué mejor que desde la propia formación ir trabajándolas. O sea, que bueno, que es bueno conocerlas, es bueno formarse en ellas y es bueno identificarlas, saber si las tenemos y en qué grado.
Bueno, Javi, las siguientes.
Vamos con más cualidades. Estas las puso encima de la mesa un antiguo encargado de contrataciones en Google, Jeff Saip. Habla de optimismo, humildad, compañerismo, humor, inquietud por aprender, alta inteligencia emocional, educación, valorarse a uno mismo y valorar a los demás. Y además también arroja consejos para mostrar este tipo de cualidades durante la entrevista. Dice: sé agradable y muéstrate optimista. Destaca algo poco típico sobre tu carrera. Muéstrate cómodo en lo desconocido y no pretendas demostrar que sabes más de lo que realmente sabes.
Laura, es importante no ir con la queja permanente.
Totalmente de acuerdo. La actitud, aunque es muy repetido el hecho de hay que ser positivo, actitud positiva, es cierto que en algunas ocasiones no tenemos esa actitud, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ya por el hecho de que te llamen para una entrevista es algo a valorar, ¿no? Aunque hayamos vivido experiencias negativas en trabajos anteriores, aunque estemos desmotivados por la situación actual, hay que sacar el lado positivo de todas las cosas, por pequeño que sea. Entonces, bueno, hay que transmitirlo. La mala actitud o actitud negativa se transmite y la gente lo transmite y sale muchas veces por los poros de la piel. O sea, que es lo peor que podemos hacer. Estoy de acuerdo con todas esas cualidades que ha mencionado Javi y que hablan sobre todo de la persona. Si os dais cuenta, no es tanto profesional, no son cualidades profesionales. O sea, habla mucho del nivel humano, ¿no? De cómo es la persona. Y me encanta porque además me identifico con muchas de ellas y claro, yo las defiendo.
Claro, y además es que, Jonathan, tenemos algún, sobre todo cuando estamos en una situación complicada, que yo entiendo que hay muchas personas que atraviesan por situaciones difíciles, tendemos a intentar en la entrevista de trabajo demostrar esa situación difícil y a veces puede ser contraproducente.
Sí, es un arma de doble filo. Al final, hay que diferenciar lo profesional de lo personal, pero lo personal siempre lo llevamos con nosotros. Entonces sí es importante saber cómo gestionamos eso, porque al final, si tú llevas una entrevista y cuentas todo lo negativo, todo lo malo, pues claro, la idea que estás haciendo de ti ya es ya tiene una tendencia que no va hacia lo positivo. Y muchas veces el sentirnos especiales, el ser únicos, esto que al final todos somos muy similares y hacemos las mismas cosas, compramos las mismas cosas, vamos a los mismos sitios. Entonces, no es tanto ser único, sentirse especial, sino como tener esa buena actitud, esa buena iniciativa, la capacidad de poder decir, pues lo voy a intentar, pero además tengo herramientas para ello y las ganas.
Claro.
Son muchas cuestiones que se alejan de, van en esa parte más emocional, pero que siempre va hay que tratar de enfocarlas de forma adecuada a lo que es el ámbito del trabajo.
Javi, ¿queda alguna cualidad más?
Ya no tenemos ninguna más, pero yo, si quieres, para terminar, sí que queda claro que tampoco piden nada extraño en Google, ¿no? Lo que piden,
no.
En cualquier empresa o deberían pedir en cualquier empresa.
Luego están las pruebas esas que a veces salen de raras que te plantean en las entrevistas de trabajo, pero eso sí, os parece, ya lo comentaremos algún otro día.
Sí.
Andrea, ¿qué nos cuentas tú?
Pues mira, seguramente en la empresa de Google lo que piden son conocimientos tecnológicos y es que el 72% de los directivos afirma poseer las habilidades tecnológicas suficientes para hacer frente al futuro. Esto es un estudio realizado por la firma de consultoría y selección de ejecutivos, que a ver si lo digo bien, Badenoch más Clark, del grupo ADECO. El grado dice que el grado de compromiso de los directivos con la transformación digital dentro de su propia empresa supera el 70%. Aún así, parece que es una cifra elevada, pero uno de cada tres líderes empresariales considera que sería necesaria una mayor formación continua tecnológica. ¿Qué se podría mejorar? Aquellos conocimientos especializados de software y programas, el manejo de inteligencia artificial y Big Data y también la ciberseguridad.
A mí me parecen un poco fantasmillas. No sé a vosotros qué os parece, porque yo no me creo que el 70% tengan tan alta cualificación tecnológica.
Yo he pensado lo mismo porque además la cualificación tecnológica continua requiere muchísimo tiempo y es estar continuamente actualizándote, formándote, investigando. Entonces sí que pueden tener cierta base, pero decir que están preparados para lo que venga, ¿no? Para ese avance tecnológico, yo creo que nadie estamos preparados, porque lo que viene es todo novedoso y aunque tengamos cierta base tecnológica, va a suponer una formación continua y un nuevo aprendizaje. O sea, que yo creo que ahí han exagerado un poquito. Todos continuamente estamos aprendiendo en el día a día. Si es con las herramientas de búsqueda de empleo, que Jonathan estará de acuerdo, con las redes sociales, LinkedIn, y te cambian de un día para otro y tienes que estar metiéndote todos los días para ver esos cambios, para contárselos a las personas con las que trabajas. O sea, que sí. Lo veo exagerado.
Jonathan, esto sí. Como todo en las encuestas, cuando nos preguntan, pues no sé, por nuestras cualidades siempre tendemos a exagerar.
Sí, a mí me viene a la mente es a una escala de jerarquía mayor el ejemplo del currículum de poner informática a nivel medio.
Sí, o inglés nivel medio también.
Sí. Entonces, informática a nivel usuario. Claro, ¿qué es nivel usuario? Pues es lo que hablamos siempre, que tú puedes tener conocimientos, pero es imposible que tú puedas considerar que tus conocimientos van a ser suficientes para lo que va a venir. Mismamente ahora el tema de la inteligencia artificial que estabais comentando va a cambiar totalmente la forma de... Ya lo está cambiando en la forma de los recursos humanos a la hora del Big Data, de interpretar estadísticas, de conocer el mercado, los cambios que va a haber... Me parece que igual a lo que se estaban refiriendo era que tienen el Windows o el Mac, sí. Que tienen el iPhone o el Android y que tienen Twitter, Facebook y que luego
y que luego cuando tienen un problema llaman a su departamento de informática para que se lo solucione. Entonces, claro, están muy preparados porque tienen mucha gente alrededor que le solucione la papeleta. Bueno, y una última que además yo creo que Jonathan nos puede dar más detalles, por desgracia. Javi, es tuya, bueno, los dos a
sí,
medias.
Sí, la tenemos a la limón. Yo, si quieres, te dejo un dato que nos deja este informe, que desciende la contratación de personas con discapacidad un 34,7%, y los mayores de 55 años pierden 73.500 empleos en el último trimestre.
Fíjate. Andrea,
sí,
más detalles.
Efectivamente. Mencionaba Javier García estos colectivos. Si hablamos de la contratación de las personas con diversidad funcional y ese descenso, se trata del primer descenso en la contratación desde el año 2012. En lo que llevamos de año, entre enero y junio, se han firmado 38.176 contratos. Por lo tanto, estos son cifras que hablamos de un 34,7% menos que en el mismo periodo del año pasado. Y si ahora nos referimos al colectivo de aquellos trabajadores mayores de 55 años, han perdido más de 73.000 empleos en el segundo.
Bueno, yo la pregunta además es que estoy pensándolo mientras escucho a Javi y a Andrea. Ya si tienes más de 55, eres mujer y tienes discapacidad, entonces ya apaga y vámonos, ¿no?
Sí, a ver, seguimos una sociedad donde sigue habiendo muchos sesgos, se sigue viendo, hablo concretamente de la discapacidad, porque sigue habiendo esa sensación de tiene una discapacidad que tendrá algo que se note, algo que se vea, algo que le falte, una tara, son palabras duras, pero que en el día a día las seguimos encontrando. Entonces, al final, el desconocimiento que hay hacia qué es una discapacidad, pues conlleva a que dentro de la contratación de las personas en cualquier empleo, si además estás uniendo el tema de la discapacidad, pues ya es un factor que te va a echar hacia atrás a la hora de la contratación. Nosotros por eso trabajamos en esa información, en esa inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero por el hecho de ser personas que trabajan, que tienen conocimientos, capacidades, talentos, no por el hecho de tener una discapacidad y que vayan a tener más opciones. Porque hay muchas personas que, como tienes discapacidad, tienes más opciones de que te contraten.
Yeah.
No porque tienes más opciones si cumples los requisitos y tienes las capacidades. No por estar en casa y tener una discapacidad se van a pelear para contratarte. Entonces, lo que pasa es que ahí yo sí creo que la incidencia del coronavirus también está... siendo muy incipiente en este tipo de... por el tema de discapacidades de colectivos de riesgo, a la hora de la exposición en diversos tipos de discapacidades, son cuestiones que sí están ahí presentes.
Bueno, pero que están presentes porque hay una serie de prejuicios previos, o sea, digamos
sí,
que refuerzan los prejuicios.
Evidentemente ahí el tema de... vas a una entrevista y yo ven la silla de ruedas y ya interpretan que tengo discapacidad. Puede ser bueno o puede ser malo. Yeah. porque muchas veces lo que hacen es interpretar que yo soy una persona dependiente. Entonces, al contrario, si ahí llega una persona, tiene discapacidad, en el currículum tiene puesto, no tiene puesto certificado de discapacidad, y cuando lo lleve, pues a lo mejor la persona que lo está entrevistando está mirando a ver qué tiene, qué le falta, no lo pregunta o lo pregunta de forma brusca, y nosotros es una cuestión que trabajamos siempre, el que ellos sean capaces de gestionar esas situaciones que se pueden dar, y ahí viene un poco la línea de que hablábamos antes de la capacidad de resiliencia, de tomar decisiones, de afrontar, porque hay veces que te pueden hacer preguntas o información que tú tienes que saber valorar, claro, si es una pregunta adecuada, y si no lo es, pues que puedes tomarte la libertad de responder o no, de cómo gestionar ese momento. Son situaciones que hay que también anticiparse, hay que saber anticiparse, y que vivimos en una sociedad donde la información que llega sobre la discapacidad se ha avanzado mucho, pero queda mucho camino todavía, y donde se sigue viendo esa falta de capacidades, pero de capacidades por tener una limitación grande, claro, generalmente, algo muy llamativo. Entonces, la gente tiende a esos flashes de que nos vienen de las películas, de series, y eso no representa la discapacidad real, claro, porque muchas veces, lo que comentabas, ser mujer, tener hijos, ser joven, son factores que siguen siendo clave.
Limitantes. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Un placer, Laura, Jonathan. Os espero la semana que viene.
Gracias, igualmente.
Hasta la semana que viene. En
Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Esto es otra historia.
Maripili era hija de un magnate de la banca española, no, sobrina de Segismundo Moret.
Cada noche aparcaba su carroza en la puerta de Laura y levantó las sospechas del corregidor de la villa.
Esas historias y un elenco que quita el hipo.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Ya, lo que yo no he entendido al leerlo es por qué lo casan con esto, ¿eh?
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La formación tan importante como que cada día nos ocupamos de ofrecerte posibilidades. Un curso de estrategias y habilidades para una negociación exitosa.
A diario todos negociamos, ¿verdad, Peña? Y la negociación
totalmente.
Pues esta negociación también es la clave del éxito comercial. Con esta formación online de 7 semanas de duración pondrás en práctica los 4 pasos necesarios. Primeramente, prepararemos y planificaremos una estrategia. Detrás se irá la negociación a través del uso de tácticas, después cierre de contrato y finalmente el cumplimiento y la evaluación. Ya está disponible esta formación en el espacio web de EDX.
Curso de manipulación, higiene y seguridad alimentaria.
Son 60 horas de formación que te van a capacitar para conocer la normativa y las técnicas de manipulación, preparación y conservación de los alimentos. El curso está dirigido preferentemente a personas desempleadas que estén inscritas como demandantes de empleo.
Hay un curso de fundamentos de la escritura.
Aprenderás a dominar las normas elementales de ortografía y puntuación para aplicar en la redacción de un texto que sea coherente, de lectura ágil y adecuado al público que se destina. Ya está disponible de manera online en la web de Coursera.
Ya les hace falta a muchos. Y también en el curso de maquillaje nos hace falta a muchos.
80 horas de formación para realizar maquillajes de novia, de día, de tarde... y, por supuesto, de noche y de fiesta, aunque de momento las fiestas quedarán para más adelante. Además, te permite...
Pues anda que las bodas...
También es verdad. A través de este curso te permite desenvolverse en los sectores de la fotografía, cine, teatro y televisión. Ya puedes apuntarte en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y para inscribirte en estos cursos, si te interesan, escribe en Google Madrid Trabaja y ahí te sale nuestra página y están los cursos de formación de este 11 de septiembre. La música que nos indica que los viernes vamos a hablar con la trabajadora observadora, esta mujer que es la Super López. María, muy buenas.
Muy buenas tardes. Además, hoy es San Viernes y ya sabes que es un día que especialmente me gusta.
Por supuesto, y a nosotros nos gusta porque te tenemos aquí con nosotros.
Mira, Javier, pues ahora que dices de la música, hoy quiero dedicarle, bueno, esta pequeña reflexión que hacemos los viernes a los hosteleros. Y es que en la música, en el sonido, hay tantas cosas que esconde. ¿A qué me refiero? ¿Por qué los hosteleros? Mira, para mí las patatas bravas, ¿tú eres de bravas o de mejillones?
Muy de bravas, muy de bravas.
Pues para mí las patatas bravas son como una especie de termómetro del sector de la hostelería, y me vas a entender muy bien. Cuando uno pide bravas ahora en Madrid, no sé si les está pasando a ustedes, pero yo tengo la sensación, yo soy muy de bravas y así estoy, Javier. Y si te das cuenta ahora, cuando vas a pedir bravas a un bar o a la terraza de un restaurante, en muy pocos sitios te ponen bravas de las buenas. Te ponen de esas que compran congeladas y la brava, lo que es la salsa, no suele ser la auténtica, esa naranjita, con ese saborcito, ya se me cae la baba solo de pensarlo, sino esa de roja, de bote, que pica más de la cuenta. ¿Por qué digo lo del termómetro de la brava? Porque mira, veo que detrás de todo lo que está pasando, esta crisis, Javier, me da la sensación de que es muy diferente a la que vivimos hace unos años. Hace unos años, la crisis económica acabó limpiando, digamos, a los que no eran muy buenos en el sector de la hostelería. Ese que abría un bar para sacar dinero, pero sin haber puesto un bar en su vida ni unas bravas en su vida. Pero ahora me doy cuenta, tristemente, que está pasando un poco al revés. El coronavirus está haciendo tales estragos que, claro, ya no hay bravas en la mesa. Ya no hay, en algunas economías, ni para bravas. A eso se junta todos los requisitos que han puesto, limitando pues en las terrazas el número de asistentes, que si el fumar en la terraza. Pero, claro, ¿de qué sirve eso si al final lo que no tenemos es dinero para pedir unas bravas? Veo mucho refresco en las mesas, veo mucha gente que se pasa la tarde con una simple Fanta o una Coca-Cola o la caña de turno. Entonces, lo de las bravas, te decía lo del sonido, porque esos camareros que te venían diciendo bravas, calamares, sardina, chopitos, oiga, ese sonido, Javier, se está perdiendo. Y cada vez veo que se traspasan los locales y viene gente del sector de la hostelería, pero que no es ese camarero que te arregla la vida, que es ese camarero que ves con el rostro quemado, con un poco sin gana muy bien de servirte el café que te está sirviendo, diciéndote que te des prisa porque cierra la cocina. Entonces, eso sí que me da miedo de los efectos que puede tener el coronavirus, porque tengo la sensación de que se está cargando a los hosteleros, pero a los de toda la vida, al del bar de la barra pequeña, a ese que no tiene posibilidades de hacer mucho marketing o de sacar mucha mesa pomposa, sino al que pone la buena bravar de siempre. Con lo cual, mira, ayer les estuvimos en Madrid manifestándose, estos días 85.000 establecimientos, se habla de un posible cierre, de 1 millón de puestos de trabajo perdidos, que aportan el 6,1% del Producto Interior Bruto, Javier, que es una barbaridad a la economía española. Y bueno, rompo esta lanza por ese bar del carajillo, por ese en el que la gente pues va a tomarse el café a diario, la copita, pide las bravas de turno, pero me da la sensación de que esta vez, cuando acabe todo esto, vamos a perder a ese señor del que te hablo, al auténtico hostelero de Madrid. Y ya se empieza a notar en ese termómetro, en la brava, que no es la de siempre, Javi. Así que
no,
si te parece...
La salsa brava no es ketchup con un poquito de picante.
Claro, pero yo voy a pedir hoy una de bravas con todo lo que eso simboliza y conlleva. Así que todo mi cariño a ese sector de la hostelería, que ahora sí que considero que no solo basta ni con imaginación, ni con... ahora sí que considero que está en peligro de muerte.
Y como a partir de, o desde la semana pasada, yo te voy a dedicar canciones, María, cada vez que entres con nosotros, igual que tú tienes ese reconocimiento a la hostelería de toda la vida, hoy te voy a dedicar esta señorita, aunque tú seas toda una señora, que hay que decirlo.
Ya venía, fíjate. Y con dos hijos ya bien mayores. Bueno, don Javier, por favor, señorito, muchas gracias.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Vamos a por el finde.
Venga, y nosotros, a vosotros os indicamos que el lunes estaremos a las 3 en punto, ¿eh? No hay boletín ni nada, 3 en punto. Así que hasta entonces, feliz fin de semana. We dance for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la.